Son las 10:37, abrimos nuestro espacio semanal de consumo, como siempre dando lo primero, la bienvenida a nuestro colaborador habitual, Alejandro Martínez de Riochoa, el director de la Eroski Consumer y nuestro asesor en estas cuestiones. ¿Qué tal el puente, eh?
Estupendamente.
Preparando temas para nosotros, esto es fenomenal.
Trabajando como un loco.
Nosotros echándos de menos, ya siempre decimos, para echar de menos al personal, pues nos venimos a trabajar desde las ondas y...
Sufrimos menos,
sí, claro que sí. Bueno, pues eso, que se acaba el puente, pero todavía hay que hablar de...
Sí, porque, de sus a ver, hoy es día de difuntos, no hay que olvidarse. Y bueno, pues hemos creído oportuno también hacernos eco de un informe que aparecía hace unos días, que lo realizaba la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, donde se constata que morir barato no sale.
En fin, hasta el final de nuestra vida pagando por todo. Enseguida vamos con ello, pero también recogemos la cuestión que nos planteaba un oyente la semana pasada referida a la cláusula suelo sobre cómo hacer para reclamar los intereses indebidamente cobrados por su entidad bancaria. Así que, si te parece, Alejandro, empezamos por este asunto, porque además, antes de fin de año se espera la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sí, estamos todos un poco pendientes, sobre todo los que tengan hipoteca con cláusula suelo, porque esta sentencia va a marcar el rumbo jurisdiccional que van a tener luego las actuaciones judiciales en todos los países, dado que estamos vinculados a los criterios que este tribunal diga como miembros de la Unión. Y no sabemos lo que va a decir. El abogado general, que es una especie de abogado defensor de los intereses de la Unión dentro del tribunal, lo que ha pedido al tribunal es que mantenga el mismo criterio que ha tenido el Tribunal Supremo en nuestro país, que las cláusulas suelo sean retroactivas, me refiero a la devolución de los dineros, pero solo con la fecha de mayo del 2013. Todo lo que sea anterior a esa fecha, el Tribunal Supremo ha considerado, y el abogado general de la Unión Europea también, que no debe devolverse, pero no lo vamos a saber con certeza hasta que el Tribunal Superior Europeo se pronuncie, dado que esas sentencias son vinculantes y además ya no se pueden apelar más, ya no hay un tribunal superior al que se pueda recurrir. Eso irá, como se suele decir, a misa.
¿Es recomendable entonces esperar al dictamen del Tribunal Europeo antes de iniciar cualquier acción?
Bueno, depende. Lo que hay que mirar es hacer los números. Es fácil calcular, si uno conoce los datos de su hipoteca, que seguro que los conoce o los puede conocer, cuánto sería el importe de ese dinero si lo contabilizáramos desde mayo del 2013 o si lo contabilizáramos desde el comienzo de la vigencia de nuestra hipoteca. Calculado ese importe, y por lo tanto lo que uno podría ganar como máximo en el caso de que el tribunal se pronunciara en una o en otra dirección, pues lo que puede hacer es negociar con su banco y ver qué puede obtener. Si lo que obtiene es razonablemente parecido, bueno, pues igual le conviene llegar a ese acuerdo porque no va a perder nada. Si lo que va a obtener, porque el banco se le ofrece, es sensiblemente inferior, pues le conviene desde luego esperar. Hay que pensar que porque el Tribunal Europeo diga una cosa, eso no significa que automáticamente nos vayan a devolver el dinero en nuestra cuenta bancaria.
¿Ah, no?
El tribunal da un criterio, pero tú tienes que tener un litigio en marcha para que haya un tribunal que se pronuncie en una sentencia que debe ser firme en esa dirección. El banco no va a llamarte, oiga, que ha salido una sentencia en Bruselas que le tengo que devolver a usted 5.000 euros. No, el banco va a esperar a que tú le demandes, a que haya una sentencia y el juez se haga eco de la sentencia del Tribunal Europeo, quizás reclame para demorar los procedimientos, y cuando haya una sentencia firme, que vete a saber cuándo es, pues ya te devolverá el dinero.
Ya, pero el juez puede decidir, digamos, en contra del dictamen del Tribunal Europeo, ¿o no?
Según el derecho vigente en nuestro país, curiosamente sí. Estamos muy acostumbrados a pensar en las doctrinas anglosajonas, de los precedentes, etcétera, porque vemos muchas películas americanas y muchas películas inglesas donde el derecho es diferente. Los tribunales en la tradición latina, el derecho francés, el derecho español, no están vinculados como lo están en la anglosajona, aunque lo normal es que la jurisprudencia marca un camino y el juez, aunque no está obligado a seguirlo, lo sigue porque sabe que al final en alguna instancia no le van a dar la razón, con lo cual estamos demorando los procedimientos. Pero incluso aunque le dieran la razón en primera instancia, debe haber un juicio. Y para que haya un juicio, pues uno tiene que tener un abogado, tiene que poner Bueno, los papeles, esto es complicadillo.
Yo eso te quería preguntar, porque claro, quien no haya todavía pensado en cómo reclamar, o ni siquiera si hacerlo, ahora, ¿qué sería lo directo? ¿Ir directamente a buscar un abogado o intentar hablar con el banco, a ver si podemos llegar a un acuerdo?
Lo lógico sería hablar con el banco, pero haciéndose bien los deberes. Si uno se va con las manos en los bolsillos a su sucursal bancaria a decir, ¿qué me ofreces para solucionar este problema?, seguro que obtiene alguna respuesta, porque los bancos, lógicamente, ya tienen previsto un paquete negociador para ese tipo de cliente. Pero si uno no sabe lo que ganaría en el caso de que le dieran la razón en un juicio, no sabe dónde tiene que cerrar su negociación. No puede uno sentarse a negociar sin haber hecho los números, porque de lo que estamos todos seguros es que el banco seguro que los ha hecho. Y lo que nos va a ofrecer en principio, pues no va a ser más de lo que sacaríamos por la otra vía. El banco no es tonto. También es verdad que nosotros el coste del tiempo, de la complicación, de la burocracia, del abogado, nos va a suponer algo que podemos cuantificar y podemos aceptar algo un poquito inferior a lo que podríamos ganar por quitarnos el problema y solucionarlo de manera rápida. Claro, todas las hipotecas son diferentes, los plazos son distintos, los tipos de interés que hemos podido pactar y los diferenciales son diferentes, los plazos son diferentes, cada uno tiene que hacerse bien los números. En todo caso, para hacerlos sí que podría contar con el banco. Yo conozco gente que se ha acercado a su sucursal a pedirle a la persona con la que habitualmente negocia, oye, calcúlame cuánto sería lo que me tendrías que devolver en el caso de que me diera la razón el juez. Bueno, pues el banco debería devolvérselo.
¿Debería hacerte ese cálculo hacer aspavientos?
Bueno,
decir, porque no creo que sea...
Nosotros somos los clientes del banco. El banco no es alguien que nos hace favores, es alguien al que le hemos contratado para que haga cosas para nosotros. Igual que cuando vamos a cualquier otro negocio, somos los clientes y tenemos, lógicamente, el derecho a pedir y a solicitar cosas también en el banco. El banco no nos está haciendo favores, trabaja para nosotros. Oye, calcúlame cuánto ha sido lo que me has cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo. Me parece una pregunta muy normal.
Hay que decir que habrá quien haya tenido que firmar algún documento con el banco cuando negoció la eliminación de la cláusula suelo de su hipoteca para que no hubiera quejas retroactivas. En algunos casos se hicieron firmar papeles diciendo que, bueno, que se eliminaba la cláusula suelo siempre y cuando se suspendieran acciones para bueno, pues pedir el dinero que retroactivamente se había ido retirando de la mano de esa cláusula que muchos no sabían que existía. ¿Eso es vinculante, aunque se haya firmado
claro,
o no?
Es vinculante puesto que se ha firmado. El derecho permite, lógicamente, que las partes puedan modificar las cláusulas de sus contratos siempre que sea de común acuerdo. Uno está atado por lo que firmó, pacta sunt servanda, que se dice en derecho, los pactos deben ser cumplidos, pero si las dos partes se ponen de acuerdo en que el contenido del pacto cambia, pues ya está, se han puesto de acuerdo y siempre que lo hagan en derecho no hay ningún problema. Y una de las cosas que el derecho permite es que uno renegocie las condiciones de un crédito. De hecho, quien haya firmado alguno de estos papeles, pues puede ser que se arrepienta, porque cuando haga los números dirá, hombre, pues podía haber sacado más por la otra vía. Bien, pues no hizo los deberes a tiempo, ¿no? Incluso aquel que tenga una reclamación y se la hayan dado y la sentencia sea firme, incluso aun cuando los jueces hayan dado una respuesta que no sea congruente con la que Europa vaya a decir o con la que la jurisprudencia española vaya a actuar a partir de entonces, tampoco podrá reclamar más, porque la sentencia firme es firme. Y la seguridad jurídica exige que no se pueden estar reabriendo pleitos constantemente hasta que a uno le den la razón. En algún momento estas cosas se tienen que parar. Consejo sería, por lo tanto, hacer bien los números. En caso de duda, contratar con un experto y simplemente no firmar lo que nos pongan por delante en la oficina del banco. Y si uno no tiene mucha prisa ni mucha necesidad, bueno, pues esperar unos meses a ver lo que dice el Tribunal Europeo. Y a partir de ahí tendrá ya toda la información para gestionar su patrimonio.
Sí, un último apunte brevemente antes de pasar al siguiente asunto, y es recordar que la cláusula suelo no afecta solo a viviendas, sino a trasteros, a garajes, a otros bienes inmuebles con los que tengas tú un crédito hipotecario, con lo cual conviene mirarse esa hipoteca. Sí. ¿A que sí?
Sí, y las únicas hipotecas que no tienen por definición cláusula suelo son las que tienen un interés fijo. Y como es fijo, no se va a mover en función de cómo os dile el Euribor y, por lo tanto, no va a llegar a unos mínimos que hagan que se aplique la cláusula.
Vale,
suelo.
Estamos en fechas de visitar cementerios y resulta que morir es caro. ¿Cuánto nos puede salir?
Bueno, pues depende de dónde se muera uno. Depende de dónde se muera.
Esto
porque
va por barrios, como las ferias.
Sí, bueno, no sé si
por barrios,
si por barrios o por ciudades, ¿no? Pues los datos que se han publicado recientemente pues dicen que en un entierro similar pues en Cuenca pues cuesta la mitad que en Ciudad Real. Y dice uno, bueno, pues esto a qué se deberá. Pues seguramente,
un viaje de última hora a toda velocidad.
Hay que decidir dónde se muere uno si quiere ahorrarse uno dinero. Y luego también depende de los servicios que uno haya querido tener. Por ejemplo, si estamos hablando de una incineración, pues eso seguramente es más barato a circunstancias constantes que un entierro. Depende del ataúd, que es el elemento más caro, ¿no? Y depende también de otros servicios de los que normalmente no somos conscientes, pues lo que se llama la tanatoestética, es decir, ponerle guapo al cadáver para que si hay alguna actividad de cuerpo presente, pues luzca bien frente a los allegados y amigos que se pueden acercar a dar su último adiós, ¿no? Bueno, pues esto también tiene unos costos relevantes. Pero bueno, un sepelio medio puede costarnos entre 2.000 y 3.000 euros, dependiendo de todas estas cosas. Hay que pensar que es un momento en el que uno no está para andar negociando. Se le acaba de morir pues un hermano, un padre. Bueno, pues no se va a poner a mirar a ver qué catálogos existen de los diferentes proveedores de ataúdes. Normalmente uno hace estas cosas rápido, sin mirar mucho.
Rápido y triste, que no da mucho tiempo, tampoco mucho margen a reflexionar, ¿no?
Tampoco quiere uno sentirse rácano, ¿no? Con sus familiares. Hay una parte pues irracional y muy comprensible en estos temas. Y seguramente esto es lo que hace que también las empresas que se dedican a ello, pues bueno, pueden aprovecharse para tener buenos márgenes.
Como en todo. ¿Conviene entonces tener un seguro de decesos?
Sí, yo creo que es conveniente tenerlo, aunque esto es una cosa muy personal. No solo porque podemos, con la cabeza fría y con antelación, buscar algo que económicamente sea interesante, sino también pensando en los que se van a hacer cargo de eso cuando nosotros no estemos. Nadie quiere, ¿no?, que su familia, sus hijos, normalmente, pues tengan un lío económico y, por lo tanto, si lo podemos prevenir, pues hagámonos un seguro y dejemos esas cosas arregladas. Eso, pues igual que hay que hacer el testamento, hay que saber si uno quiere o no ser donante de órganos, hay que saber si uno quiere o no que en determinadas situaciones médicas le hagan resucitaciones médicas y hasta qué punto.
Ser incinerado o ser enterrado.
Ser incinerado o ser enterrado. Todo lo que uno, o si uno quiere un funeral laico o quiere uno religioso, pues todas estas cosas conviene que uno las reflexione, se las deje claras a sus allegados, porque evitarán seguramente disgustos, fricciones y en este caso un desembolso económico absolutamente evitable.
Y además que luego pues las funerarias o el seguro se hace cargo de todos los trámites en un momento en el que nadie está precisamente, como decías, para esas cosas.
Sí. Uh-huh. Ese es uno de los puntos que dan valor realmente a este tipo de servicios, que uno realmente se despreocupa, lo tiene asegurado, lo tiene contratado y un profesional se va a encargar de hacerlo bien dentro de una cláusula que, como ya está negociada, pues no hay que negociar en ese momento y uno se puede dedicar a lo que se tiene que dedicar, que es a pasar el duelo, a acompañar a los familiares, pues quizá al padre que se ha podido quedar en ese momento viudo, explicarle a los niños que el abuelo ya no está. Es lo que hay que hacer en esos momentos, ¿no? Mirar a ver si el contrachapado de melamina pues es un poco más caro o más barato que uno de madera noble o uno de cartón.
Nos tenemos que ir despidiendo, pero a mí me venía a la cabeza, ¿siguen existiendo ese? No sé si los seguros de hoy en día son como antiguamente, que la gente empezaba casi con 30 años a ir pagando por plazos, ¿no? Este tipo de fórmulas siguen manteniéndose, porque igual hay veces que pasan 30 años y dices, no, esto no sale rentable.
Lo que pasa es que muchas veces se piensa que se está pagando el funeral a plazos y lo que estamos pagando es el, pues como los seguros de otro tipo, ¿no? Del hogar, la garantía de que nos van a cubrir durante el plazo, que normalmente es anual.
Que tiene, exactamente.
Efectivamente.
Bueno, pues sigue funcionando. Bueno, pues asuntos de los que hablábamos hoy también del precio de morirse con Alejandro Martínez Berriochoa, el director de la Eroski Consumer. Charlamos en una semanita, ¿eh? Cuídate mucho.
Nos vemos.
Agur.
Hasta luego.